la idea es esa, ¿no? Que en estas 2 horas podamos ver las bases fundamentales o una serie de conceptos principales de lo que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ya estuvimos viendo ayer que es una de las 3 partes integrantes del marxismo, la parte de la filosofía. Y en principio vamos a empezar con el materialismo dialéctico. Por centrar un poco una serie de conceptos, en primer lugar vamos a ver lo que es la materia. La materia es una definición de Lenin, que es una de las que más se usan para poder definir la materia, y habla de que es una realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia humana y que es reflejada por esta. Es decir, la materia no es algo aleatorio que nosotros, que independientemente de que nosotros queremos que exista o queremos que no exista, de que nosotros la percibamos o no la percibamos, la materia existe, independientemente de nuestro pensamiento.
La historia ha habido 2 corrientes filosóficas fundamentales, la idealista y la materialista. Y ahí es donde nos encontramos la gran diferencia de todo el pensamiento hasta el propio Marx, incluso ahora mismo, ¿no? Y el hecho de que nosotros sepamos dónde está la piedra de toque, el comienzo de las cuestiones, porque los idealistas están planteando que la materia no puede existir sin el ser, la idea está antes de la materia, lo que comentábamos ayer de qué es una idea y de dónde surge, ¿no? Y que no podía, de hecho hay algunos pensadores filosóficos que plantean que no puede existir nada que no haya sido pensado previamente por alguien o por algo. Los materialistas afirman que independientemente de que yo no conozca que ese vaso existe y que está encima de la mesa, ese vaso existe y está encima de la mesa, aunque yo esté en la otra habitación y no tenga conocimiento de ello. Y no necesito que yo lo haya pensado ni que nadie haya pensado que ese vaso está ahí, si ese vaso está ahí realmente.
No sé si me... Es importante que quede claro eso, ¿no? Existe y qué es lo que nos provoca a nosotros las sensaciones. Es decir, que se reflejan nuestros órganos sensoriales y nos provoca la sensación, ¿no? Y de ahí se desprenden tres elementos o 3 ideas fuertes. Que la materia existe fuera independientemente de la conciencia, que la materia es lo que nos produce a nosotros las sensaciones no nos vienen dadas por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que vienen dadas de la materia, y la materia es algo de lo cual son reflejos nuestras sensaciones y nuestra conciencia. Tener claro, por tanto, que todo lo que nos produce sensaciones es material, pero no todos los fenómenos materiales tienen por qué producirnos sensaciones. Yo creo que hay que dejar muy claro que la materia, muchas veces tenemos esos prejuicios puestos o esas ideas adquiridas de que la materia es esto. Es decir, algo que se puede medir, pesar, que lo podemos ver, tocar. Hay elementos que no se pueden percibir así a simple vista. Hay procesos materiales que se dan en la vida social que tampoco tienen por qué ser perceptibles inmediatamente en nuestras sensaciones. Es decir, que también tengamos claro que el concepto de materia.
De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, los átomos, nosotros no conocemos los átomos hasta hace, vamos, existe la teoría del átomo hace mucho, pero la composición de los átomos se conoce desde hace relativamente poco. Pero esa composición de los átomos ya existía antes de que fuera descubierto cómo estaban compuestos esos átomos. De eso es de lo que hablamos cuando decimos que la materia existe independientemente de la conciencia o de que hayamos sido capaces de poder percibirla como tal. Eso ha permitido que a lo largo de la historia los científicos hayan trabajado no por inventarse la realidad, sino por poco a poco ir adquiriendo el conocimiento para ver cómo es la realidad en exterior.
La materia tiene una serie de cualidades. Es decir, la materia, también podemos estudiar las cualidades de la materia. Una de las cualidades principales, si no la más principal, es el movimiento. Toda la materia está en constante movimiento, siempre. Por tanto, no puede existir la materia sin el movimiento. Una de sus cualidades pertenece a ella y sin movimiento no hay materia tampoco. La materia también ni se crea ni se destruye. Es decir, es indestructible, es infinita también.
Como comentábamos ayer, históricamente el proceso de análisis de la materia o la corriente ideológica del materialismo hasta Marx no había sido capaz de sintetizar o de entender el movimiento y los procesos de transformación de la materia. La materia no permanece estática o en un ciclo cerrado, mecánico, que vuelva a su inicio una y otra vez, sino que se producen procesos de transformación cuantitativos y cualitativos. Se producen contradicciones, se producen luchas de fuerzas de su interior. Yo recuerdo ejemplos como el de la... ejemplos físicos, como el propio, la propia composición de los átomos, en los que la materia está en movimiento. Entonces necesitábamos, la humanidad necesitaba entender realmente cómo se manifestaba la materia. La materia se manifiesta permanentemente en movimiento. Era necesario encontrar una serie de leyes que nos permitiera analizar cómo se mueve la materia, porque no se mueve aleatoriamente, tenemos que tener alguna manera de poder analizarlo. Bien, pues el método que entendíamos más útil para analizar precisamente el movimiento es la dialéctica. La dialéctica nos permite analizar el movimiento. La dialéctica, en definitiva, nos explica las leyes del movimiento de la materia. Es decir, que pasamos de lo que había sido hasta entonces un estudio de la foto fija. Nosotros analizábamos un proceso, analizábamos una foto fija y decíamos, nada cambia, todo es siempre lo mismo, lo único que hay que analizar son las leyes permanentes, y lo que analiza la dialéctica es que permanentemente lo que está ocurriendo es que están produciendo cambios. ¿De qué es de lo que se trata entonces? De estudiar precisamente la dinámica. Muchas veces hablamos nosotros de dinámica, pues precisamente la dinámica es analizar la correlación de fuerzas que se está produciendo, ya sea en la sociedad, ya sea en el seno de un átomo, esa correlación de fuerzas que existe entre los elementos positivos y los elementos negativos que hace que ese átomo esté en equilibrio o no, por ejemplo. Es importante que entendamos que las leyes de la dialéctica no son dogmas, sino que son instrumentos para el conocimiento de la realidad, instrumentos válidos, ante los cuales nosotros entendemos que aún no existen o que no existen argumentos que nos aporten otros mecanismos generales del conocimiento, porque si de algo nos sirve precisamente la dialéctica materialista es que nos da leyes generales para el conocimiento de la realidad. Nos sirve para conocer diferentes procesos muy distintos. Son leyes, por tanto, generales.
Yo creo que debemos tener claro, a la hora de afrontar el estudio de la dialéctica, del materialismo dialéctico, en la parte más filosófica, es una parte más, más enrevesada quizás, más difícil de comprender en algunos de sus aspectos, pero sí que sitúa las bases. Y ayer cuando hablábamos de las tres partes del marxismo, y hablábamos del materialismo dialéctico y avanzábamos a los materialismo histórico, veíamos que precisamente el materialismo histórico era la aplicación de ese materialismo dialéctico al ser humano y a la vida social, ¿no? Es decir, que no es algo filosófico, que la dialéctica, las leyes universales de la dialéctica, el movimiento, ese concepto que tenemos de materia, no es algo para que se quede escrito y que no se aplique, sino que realmente el tener el conocimiento y el tener esa base sentada es lo que nos permite aplicar y poder explicar procesos sociales y procesos materiales, ¿no?
Nos sirve también para entender que no existen ideas en absoluto, es decir, que para que exista el yin tiene que existir el yang, para que exista el blanco, para poder entender el blanco necesitamos que exista el negro. Para entender, de hecho, la dialéctica nos sirve para entender la contradicción, para entender la lucha de fuerzas que se produce en todo momento, y vuelvo otra vez a los átomos, que nos pueden servir también de punto de referencia, ¿no? La lucha de fuerzas que existe entre los elementos positivos y los elementos negativos. Y cómo en un determinado momento, y a través, por ejemplo, de la fisión, partiendo el átomo, se produce un desequilibrio entre esas fuerzas, entre esos elementos del átomo, positivos y negativos, y se da una transformación de la materia que produce una energía brutal, ¿no? Que es lo que, como, así es como se desarrolla la energía atómica. Partiendo el átomo se cambia la correlación de fuerzas que existe en el seno de la materia y se produce y se desencadena una energía muy fuerte. Así podemos entender un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando, por tanto, del análisis de la contradicción, del análisis de la correlación de fuerzas, del análisis del movimiento. Es decir, estudiamos la dinámica, estudiamos los procesos, cómo se están produciendo. No nos interesa la foto fija, nos interesa ver cómo se mueven las cosas, cuáles son las razones que hacen que se muevan las cosas.
Sí, tener claro eso, ¿no? El origen de la dialéctica precisamente es eso, una confrontación de ideas, un choque de algo, ¿no? Que todo está en constante movimiento, en desarrollo, que tiene luchas internas, que hay contradicciones, que hay superaciones de esas contradicciones. Es decir, que hay un movimiento continuo, dentro de lo que es la vida, de todos los aspectos de la vida social, lo vemos luego en el material histórico, pero también de, para poder explicar la naturaleza, para poder explicar los cambios que se han dado a lo largo de la humanidad.
Una frase que puede servir para, de punto de referencia, que se utiliza bastante a menudo, es: la muerte es el laboratorio de la vida. Es decir, la muerte de un ser vivo desencadena la aparición vital de otros seres vivos. Cuando un ser vivo se descompone, aparecen otros nuevos seres vivos que precisamente viven de la muerte de aquel que acaba de fallecer. Es decir, es un proceso constante con una serie de transformaciones. Lo que nosotros estudiamos es cómo se dan esos procesos y cómo son esas transformaciones.
Con lo que hablábamos del movimiento, ¿no? El movimiento no existe sin materia. Para que se dé movimiento debe existir la materia. Engels hablaba de unas formas de movimiento, las definía en cuatro formas: en formas físicas, en formas biológicas, en formas químicas y en formas sociales. Es decir, que el movimiento será, pues, si lo vemos, en todos los aspectos de la vida, y por supuesto de la materia, porque si no, no existiría el movimiento. Luego sí hay el concepto de espacio y el concepto de tiempo, que yo creo que sí son importantes, que podamos saber algo de ellos. Luego hay una serie de categorías de la dialéctica, como puede ser la causa y el efecto, la necesidad, la causalidad, que todo eso ya es algo más avanzado, pero para sentar un poco las bases, conceptos como el espacio y el tiempo nos valen para poder ver la materia, para poder ver ese movimiento. Una definición más o menos básica de espacio podría ser que es la forma real, objetiva, de existencia de materia, que expresa la coexistencia entre las cosas, su distancia, su extensión y el orden de una con respecto a otra. Eso es el espacio, lo que podemos entender por espacio. Yo digo una cosa, puede ser, hombre, si lo tenéis escrito y luego le vais dando vueltas sobre esa frase, está bien, pero aprenderse la frase sin entender lo que realmente significa no vale mucho, ¿no? Pero bueno, es una forma real objetiva de existencia de materia, el espacio. El espacio es algo que expresa la coexistencia entre las cosas. Unas cosas existen con respecto a otras. Expresa el orden de unas con respecto a otras. Ese orden, esa colocación. Expresa la extensión que tienen las propias cosas. Y el tiempo también es una forma real objetiva de existencia de materia en movimiento. Y lo que hace el tiempo es caracterizar la sucesión de los procesos materiales, su duración y su desarrollo. Eso es lo que se puede entender por tiempo. El tiempo no existe independientemente, no existe fuera de la materia y fuera del movimiento. Una característica del espacio, por ejemplo, puede ser que el espacio es objetivo, que es ilimitado, que es infinito. Y una diferencia del tiempo con respecto al espacio, por ejemplo, es que el tiempo es unidireccional e irreversible. Es decir, en el espacio sí podemos volver atrás, y adelante, y arriba, y abajo. Pero en el tiempo no. El tiempo es una sucesión. Del presente no podemos volver al pasado. Se ha dado ese movimiento y no es irreversible. Es decir, esas teorías de la vuelta al pasado, de toda esa, de la máquina del tiempo y de, pues eso en la ciencia ficción está bastante bien. Pero de momento los conocimientos del ser humano pues apuntan a que es unidireccional e irreversible. Que va en una dirección, todo el espacio que ya ve, este boli lo puedo tener aquí, lo puedo tener más para acá, más para allá, más para allá, más para allá, pero el tiempo, si yo miro este bolígrafo, no puedo volver atrás en un momento en el que el bolígrafo vuelve otra vez a mi mano, es decir, solo va en una dirección. Y nos podemos meter ya con lo que son las leyes universales de la dialéctica. Primero, más o menos, centrar lo que es ley, ¿no? Para que pensemos ley y no pensemos precisamente en un decreto, ¿sabes? La ley es un grado del conocimiento del hombre, de la unidad y de la concatenación, de la interdependencia e integridad. Es decir, la ley abarca todo eso, ¿no? La unidad de los elementos, la unidad de la ley a la que se esté refiriendo, ¿no? La dependencia que existe entre los objetos. Hay tres leyes principales de la dialéctica marxista, material y modalidad. El motor o fuente, que sería la unidad y la lucha de contrarios, esa es una ley. La unidad y la lucha de contrarios es lo que comentaba el camarada Rafa. El blanco no puede existir sin el negro. Son enfrentados, son contrarios, pero para que exista uno, debe existir el otro. El bien no puede existir sin que exista el mal. ¿Sí? Se da una contradicción y una confrontación de esos dos términos antagónicos. Y esa contradicción, precisamente, es la que es el motor del desarrollo. Aplicado al materialismo histórico, ya lo vemos, eso es precisamente la teoría de la lucha de clases. Por eso, cuando hablamos del surgimiento del capitalismo, hablamos de que lleva en su seno su elemento de destrucción. Es decir, para que exista la burguesía, debe existir el proletariado. Y esa contradicción que se da entre esas dos clases es el motor del desarrollo, es el motor de la historia. Vamos, no sé, concretamente burgués y proletario es el motor de la historia. Pero esa lucha de clases es el motor, ¿no? Esa contradicción es lo que permite avanzar. La segunda ley sería la de que la acumulación de cambios cuantitativos provoca un salto cualitativo. La acumulación de algo en cantidad provoca un salto de su calidad. Eso, visto a través de los ejemplos, pues es bastante sencillo, ¿no? El agua, si la ponemos a hervir, de un grado que la sacamos de la nevera hasta 99, pues el agua es agua, pues se está calentando progresivamente, hay una acumulación de temperatura y una acumulación de cantidad, de grados, pero llega un momento en que esa acumulación provoca un salto cualitativo, provoca que la calidad del agua cambie y que pase de un estado líquido a un estado gaseoso. Podemos servir el agua hasta 99,9, pero hasta que no se dé esa acumulación y lleguemos al 100, no existe un cambio cualitativo, pero una vez que llegamos al 100, sí hay un cambio, entra la ebullición y pasa de su estado líquido a gaseoso.
Hay un ejemplo recurrente, así medio gracioso, que se suele utilizar para esta ley, ¿no? Que es el de, si yo te pregunto, si te quito un pelo te quedas calvo, no te quedas calvo. Pero si te hago la pregunta 1.000 millones de veces, te quedas calvo seguro. Es decir, la acumulación de cambios cuantitativos puede producir una transformación cualitativa. En este caso, el ejemplo que yo he dado, pues de tener pelo a no tenerlo. En el caso que planteaba Mateo, de pasar de un estado líquido a un estado de ebullición, ¿no? Gaseoso. Sí, pero cuando están ebulliciendo está gaseoso todavía. Para el proceso de la
producción
sí.
Sin agua.
Pasa de estado gaseoso.
O al contrario, si lo vamos enfriando progresivamente, pues pasa de su estado líquido a convertirse en hielo. Es decir, existe ese cambio cualitativo.
Hacia abajo también.
Hacia abajo. Y lo de ser calvo, pues es eso. Y lo de muchas veces, si te preguntan qué te pasa una vez, pues igual no te molesta. Si te preguntan 200 veces qué te pasa, pues al final acabas cabreado. Estoy cabreado. Ya has pasado de estar normal, pero pegas ese cambio, ¿no? Si a una mesa le empezamos a poner lapiceros, pues no pasa nada. Empezamos a poner lapiceros, la mesa sigue estando bien, todo sigue estando en orden, pero llega un momento que el poner un lapicero más provoca la ruptura de la mesa. Podemos ir cargando con 20 kilos, con 30 kilos, con 40 kilos en las espaldas, pero llega un momento en el que se nos rompe la espalda. Es decir, hay ese cambio cualitativo. Y además, se produce en función de una acumulación.
Además, si nos fijamos, puede ser que hayamos estado cogiendo... ¿Habéis visto una película de los Monty Python, El sentido de la vida? Con un señor que se tira comiendo toda una hora y le van trayendo. Y cuando va a llegar el postre, le dice una pequeña chocolatina. Y entonces el hombre no quiere porque está lleno. Y precisamente esa pequeña chocolatina, que es muy pequeña, en comparación con todo lo que ha engullido hasta ese momento, es lo que provoca que estalle por los aires el individuo.
Es decir, todo el proceso de acumulación se ha dado antes, pero es esa pequeña chocolatina lo que consigue que se produzca un cambio cualitativo, que pase de ser una persona normal a convertirse en a estallar por los aires, ¿no? Es lo que ocurre en la película.
Estas leyes, lo que decíamos antes, es decir, las leyes universales de la dialéctica, no es algo ajeno a la vida, no es algo ajeno tampoco a la vida social, no es algo ajeno a nuestra propia existencia, sino que es algo que nos permite explicar una serie de elementos o de cosas que se dan en la vida, ¿no? También ubicar en el momento en el que Marx y Engels pues, recopilan toda esta teoría y le dan ese salto cualitativo también, lo veíamos ayer, pues de la dialéctica de Hegel, de no sé qué, de no sé cuándo, pero hay un momento en que se produce un cambio cualitativo y ya si disponemos de algo que nos permita explicar la historia, ¿no? Que se pueden ver como leyes filosóficas, pero no son ajenos a la vida real, y ese es el cambio en la filosofía que le da Marx y Engels, o que le da el marxismo, precisamente ese, ¿no? Que ya no vale la filosofía para transformar el mundo, ya no nos quedamos solo en su interpretación, sino que eso lo aplicamos a la vida, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre anarquistas y comunistas, o qué son los reformistas, ¿no? Mira aquí en el libro, cuando habla de los anarquistas consideran, no en su práctica política, en su pensamiento político, no entra al lugar esta ley universal de la dialéctica, de la acumulación de cambios cuantitativos provoca un salto cualitativo. Lo que buscan es una ruptura, sin que existan unos cambios o una acumulación de hechos, que permita esa ruptura y que haya un cambio en la sociedad que haga posible una transformación social o una revolución. Buscan una revuelta, encender un fuego, pero sin que haya pólvora para quemar, ¿no? Y los reformistas, pues al contrario, no ven ese salto cualitativo. Y entonces vamos a cambiar a través de pequeñas modificaciones, y todo van siendo pequeñas modificaciones, sin realmente darse cuenta de que llegará un momento en que habrá un salto cualitativo y dejaremos de hacer pequeñas reformas para pasar a una transformación radical de lo que estamos viendo, ¿no?
Eso lo podemos entender con el proceso de acumulación de fuerzas. Es decir, poco a poco nuestro trabajo tiene que ir consiguiendo que el campo de nuestra clase vaya acumulando fuerzas que en un determinado momento sean capaces de alterar la correlación y sean capaces de dar un salto cualitativo en la situación que estamos viviendo. Es decir, que se pueda producir un cambio revolucionario. Pero que ese cambio revolucionario ha de producirse y en determinado momento se va a producir a través de un salto. Ya no se va a seguir produciendo por la vía de los cambios cuantitativos, va a llegar a un límite en el que ya el salto ha de ser cualitativo. Lo que plantea Manuel es de diferencia entre los reformistas y nosotros. Los reformistas plantean que es un proceso evolutivo, pero no entienden los saltos cualitativos que se producen en determinado momento a través de los procesos revolucionarios, la gota que colma el vaso. Cuando se colma el vaso ya las cosas cambian, ¿no?
Sí, es como del vaso. Es igual. El vaso le podemos ir echando agua, lo podemos ir echando agua, pero llega un momento en que una sola gota más provoca que salga el agua, que se desborde el agua. Hasta ese momento teníamos el vaso lleno y en el otro momento tenemos un charco. También tener claro que cuando se produce ese salto cualitativo, empieza una nueva medición cuantitativa. Es decir, no medimos igual. Cuando en la sociedad se produce ese salto, ese cambio de cualidad, empieza una nueva medición, porque se ha transformado en lo que estaba. La mesa ha dejado de ser mesa cuando le hemos empezado a poner lápices y se ha roto. No podemos ya hablar de mesa. Luego otra ley, o la tercera ley, sería la ley de unidad, de la negación de la negación. De negación de la negación. La negación de la negación implica que toda afirmación lleva implícita su negación. Es esa fórmula más o menos conocida de tesis, antítesis, síntesis.
Cuando se desata una revolución, las clases poseedoras desatan también la reacción para intentar impedir que ese proceso se produzca. Es decir, se produce una lucha y de esa lucha, en función de quién se lleve el gato al agua, pues encontramos la síntesis en función de la correlación de fuerzas que hayamos tenido precisamente en esa lucha que se produce entre esas dos fuerzas. Las fuerzas de la revolución y las fuerzas de la reacción. Cuando nos toca ganar es que las fuerzas del campo de la revolución han sido capaces de ganar en esa lucha de fuerzas, entre revolución y reacción, porque evidentemente las clases poseedoras no van a entregar los medios de producción gratis. Va a ser necesario que exista una fuerza material capaz de imponer esa transformación.
Tener claro que esta ley también tiene relación con las otras, es decir, tampoco son leyes estancas ni independientes, existen unas de otras, ni ajenas unas a las otras, ¿no? Pues ya hemos visto lo del salto cualitativo y la unidad y lucha de contrarios ya lleva implícita la negación. Cuando se produce ese salto cualitativo, únicamente se produce, únicamente es posible negando el anterior estado, ¿eh? Y negar no significa decir no. Es decir, que muchas veces lo asociamos a eso, a la palabra no, y eso es negar, ¿no? Negar, decía Engels en Anti-Beauty, un libro, que negar en dialéctica no consiste lisa y llanamente en decir no, en declarar una cosa no existe o en destruirla caprichosamente. El sentido del desarrollo dialéctico radica en un modo de negación que condiciona el desarrollo ulterior, es decir, el desarrollo que viene después. Por eso la negación se considera en la dialéctica como un aspecto del desarrollo, del propio desarrollo. Tener claro eso de tesis, antítesis, síntesis, pues muchas veces lo entendemos como un proceso matemático. Y pues yo, en mi opinión, también creo que es un poco de error, ¿no? Es decir, que nos puede servir en un momento para aclarar bien el concepto, pero que tampoco lo tenemos que llevar al reduccionismo, reducirlo hasta ese término del no, ¿no? Que la síntesis es algo corregido y mejorado desde la tesis. Es decir, se ha producido ese cambio, se ha producido esa unidad y lucha de contrarios y se ha producido esa negación de la negación. Y como resultado tenemos una síntesis, que es algo mejor, que es algo más avanzado, que es algo más desarrollado que la afirmación que teníamos previamente.
En los primeros procesos puede haber contradicciones, antagónicas o no. Las antagónicas son aquellas que excluyen al otro. Es decir, la contradicción que existe entre obreros y capitalistas es una contradicción antagónica que solo se puede saldar con la desaparición de las clases. Porque son antagónicas, están en los dos polos, pero se pueden producir contradicciones que no son antagónicas. En el seno de la clase obrera existen contradicciones entre aquellos que trabajan en el campo y los que trabajan en la ciudad. Existen contradicciones entre los que tienen un contrato determinado y los que tienen otro contrato determinado. Existen contradicciones entre los que son indefinidos y los que son temporales, pero forman parte de una misma clase. Esas contradicciones no son antagónicas y no van a acabar con la destrucción de unos contra otros, necesariamente. Es importante que podamos entenderlo.
Las contradicciones no antagónicas se resuelven en una vía de la nación. Yo, por ejemplo, cuando estamos en una reunión de cuando hay distintas posiciones, ¿no? Se entiende que se solucionan por una síntesis. Entonces, si tenemos la síntesis, estamos entendiendo que hay una negación de la negación y que la una postura con una postura de la palabra.
Lo que pasa es que el problema es que no se tiene por qué negar en su totalidad, ahí es donde no están, no son antagónicas. Es decir, existen elementos positivos y negativos en las dos posiciones, y tú hayas una síntesis.
Existen, al hablar de la negación, existen, digamos, dos negaciones principales, ¿no? La negación como destrucción, el no porque no, y punto y pelota, y la negación de la que estamos hablando nosotros, que es una negación como premisa para tener algo mejor. Es decir, yo no digo que no a tu posición, por ejemplo, en el comité, en función de que no me da la gana porque no me gustas tú, ¿no? Sino que la negación de la que nosotros hablamos, o esa ley dialéctica de la que nosotros hablamos y que debemos aplicar, es decir no para mejorar, no decir no de manera también constante y continua siempre, sino yo creo que no, yo también tengo una aportación, yo hago mi aportación y el resultado de la tuya y la mía, no una suma, se produce la síntesis, sino que yo niego la tuya. Yo al exponer la mía estoy negando la tuya. Entonces lo que debemos intentar es la búsqueda de la síntesis, pero como una, no como una suma de las aportaciones, sino como algo muchísimo mejor.
Analizamos, por tanto, cuando hay lo que estamos hablando, dos argumentos diferenciados, al encontrar la síntesis estamos analizando la contradicción para superarla. Es decir, cuando tú tienes un argumento y yo tengo otro argumento, se está produciendo una contradicción. Cuando nosotros buscamos una síntesis, es una manera de superar esa contradicción para seguir avanzando. Y esa contradicción se va a superar de una u otra manera. Si es irresoluble, a través de una votación. Si posición no son irreconciliables, entonces llegaremos a la conclusión de que no queda más remedio que votar. Nosotros, por nuestro método de trabajo, previamente intentaremos, a través de las argumentaciones de los camaradas, entender cómo se dan los procesos de pensamiento para conseguir un pensamiento colectivo superior. Eso es eso es lo que estamos intentando. Y en los momentos en los que no queda más remedio, porque es necesario zanjar, en esos momentos en los que nosotros, mediante la votación, damos ese salto y seguimos avanzando.
Hay dos características o dos rasgos esenciales que definen la negación dialéctica que nosotros estamos afirmando. No una negación como destrucción, sino una negación en positivo, una negación en la búsqueda de algo mejor, ¿no? Uno de esos rasgos es que la negación es condición y factor de desarrollo, y que es un factor, la segunda, el segundo rasgo esencial, sería que es un factor del nexo de lo nuevo con lo viejo.
Entonces, cuando hablamos de negación, se puede hablar de crisis también.
Cuando
habla más. Crisis, cuando hay una crisis, será lo mismo, ¿no?
Se utiliza sobre todo para los cambios cualitativos, la crisis. Tú hablas de que de una crisis es porque se está produciendo un cambio cualitativo, que va a cambiar una cualidad de una crisis que está poniendo de manifiesto que existe una contradicción antagónica. En general, parece que no. A ver, ¿de qué crisis hablamos o de qué cambio cualitativo estamos hablando? Claro, es que diferentes grados de crisis. Claro.
Y cuando se llega a la crisis, igual que hasta llegar a la crisis. Es decir, para llegar a la crisis se están produciendo una serie de cambios cuantitativos, pero que ha habido un momento que ese cambio más ha producido un cambio cualitativo y ha dado lugar a la crisis. Pero a partir de ahí empieza una nueva medida cuantitativa. Entonces, claro, depende de cómo vaya desarrollándose los acontecimientos y que vaya habiendo esa acumulación de cambios cuantitativos ya en el en crisis, pues podemos hablar de una resolución de la crisis, pero ¿en qué término? Pues a través de una revolución, por ejemplo, ya ha llegado el momento de ese cambio, o a través de una vuelta a lo anterior, ¿eh? La negación, tenerlo claro también, esa síntesis. Existe una conexión entre lo que existe ahora, la síntesis a la que ha dado lugar, con lo que teníamos en un principio. Es decir, yo creo que también es uno de los rasgos característicos de la materia, ¿eh? Que tampoco tiene nacimiento. Es decir, yo no me invento la materia ahora y digo, y hago ¡plin! Y aparece un boli. Es decir, que no existe ese nacimiento. Un niño no nace de la idea de la mujer o de la idea del hombre, sino que existe debido a una serie de procesos necesarios que se han tenido que dar para que salga, ¿eh? Y existe, efectivamente, existe una materia nueva que es un niño, ¿eh? Es decir, existe un ser humano más, pero no viene del aire, no viene de, ay, gracias a Dios, que tengo un niño. Cuando un niño, no, gracias a Dios, no, precisamente. Eso son, pues eso, lo que os comentábamos ayer, ¿no? El avance, nosotros abrimos la puerta de lo que es el materialismo dialéctico y ahí está nosotros el continuar, ¿no? Con ese estudio. Y que podáis ver, pues, muchas cosas, ¿no? Y aplicado a la ciencia, pues se pueden ver muchísimas cosas y ahí se plantean muchísimos interrogantes. Al tener claras estas leyes universales, al tener claro el concepto de materia, el concepto de dialéctica, como por ejemplo el surgimiento del mundo. Existe el surgimiento del mundo. ¿Qué es eso del Big Bang? Antes del Big Bang no existía nada. ¿No? Pero eso ya son preguntas que tendréis que ir bien. Vamos a ver ahora el materialismo histórico. El materialismo histórico lo decíamos ayer, ¿no? Que es la aplicación del materialismo, de la dialéctica, a la comprensión de la vida social. Lenin hablaba de que era una conquista formidable de Marx, es decir, del marxismo. Que al caos y a la arbitrariedad que había previo a Marx, surgió una teoría completa que podía explicar qué había pasado en el mundo y qué estaba pasando.
¿Cuáles eran las fuerzas que permitían el desarrollo? ¿Cuáles eran las fuerzas motrices de la historia, ¿no? Eso es de lo que se trataba hasta entonces. Entonces, la concepción de análisis de la historia se basaba en el rey tal, firmó el decreto cual y ganó la batalla Pascual montar un caballo blanco. Pero de lo que se trataba era de analizar precisamente cuáles eran esas fuerzas sociales que hacían que se estuvieran produciendo esas convulsiones, cuáles eran esas contradicciones materiales entre unos estados y otros que producían las guerras. No se trataba de que fulanito fuera o no fuera legítimo heredero de no sé qué, sino que existieran unas contradicciones materiales de unos grupos sociales determinados que hacían que se produjeran precisamente esas luchas. que los trabajadores o que los revolucionarios franceses no se movilizaban por cuestiones, porque hubiera venido un agitador y les hubiera comido la oreja, sino básicamente porque existían unas condiciones materiales que hacían que esas ideas prendiesen entre esa gente, porque era necesario precisamente un cambio en las condiciones materiales. Así es como se van produciendo precisamente las transformaciones, a través de luchas que además se rigen bajo las mismas leyes que hemos estado viendo ahora. Las mismas leyes de las que estábamos hablando hasta ahora para el materialismo dialéctico son aplicables en el materialismo histórico. Son instrumentos, como comentábamos al principio, para el conocimiento, para el entendimiento de las contradicciones que se producen en el seno de la sociedad, para entender las confrontaciones, cómo se llegan a producir, por qué se están produciendo, y en función de esa correlación de fuerzas que se está dando, cuáles pueden ser o cuáles son los cambios que se van produciendo.
La esencia del materialismo histórico es eso, ¿no? Establecer el nexo que existe entre en la forma de vida de los hombres y el por qué se da eso, ¿no? Y se da, decimos que se da con el desarrollo de la producción social. Hay un crecimiento de las fuerzas productivas, un cambio en esas fuerzas productivas, y eso provoca, no solo eso, aisladamente, sino más elementos, pero eso básicamente provoca que se desarrolle un nuevo tipo de vida social. Y también una esencia del materialismo histórico sería el esclarecimiento del papel del trabajo, es decir, el aclararnos el trabajo del hombre, en qué influye en que vayan cambiando las sociedades, en que vayamos avanzando. El objeto del materialismo histórico, por tanto, sería el estudio de las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana. Y es la base histórica científica del comunismo, ¿no? Que el materialismo histórico, eso, lo tengamos claro, lo decíamos ayer, que no es historia. Es decir, no es lo que decía Rafa, del rey que hizo esto. Vale, está muy bien, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se provocó ese cambio? ¿Por qué se pasó de la sociedad feudal al capitalismo? ¿A qué se dio eso? ¿Por qué se dio eso? ¿No? El por qué surge, cuándo surge, pues es lo que hemos venido insistiendo ayer y hoy, ¿no? Que el marxismo surge en su momento porque ya se dan los elementos que permiten a Marx y a Engels desarrollar toda la teoría, ¿no? Y poder explicar, poder dar una explicación a lo que había venido ocurriendo. Por tanto, aparece de determinadas premisas sociales y teóricas. Ya había, tenía una base teórica también. Surge también el desarrollo del pensamiento sociopolítico y filosófico avanzado, ¿no? Por eso cogían Marx y Engels lo más avanzado del pensamiento filosófico hasta esos momentos, ¿no? También influye mucho la rápida sucesión de acontecimientos de la Revolución Inglesa y Francesa, así que será 20, 30 años, en 1789, en 1794, y cuando se están dando esos cambios, esas sucesiones de acontecimientos, pues va siendo más fácil el poder ir dando una explicación del por qué está surgiendo eso, ¿no? Y también en esos momentos en los que se escribe, en los que se elabora esta teoría, hay un aumento de las contradicciones y los choques de clases, de esas leyes universales de las que hablábamos, de la unidad y lucha de contrarios, pues se va viendo, ¿no? El materialismo histórico, por tanto, es un método vivo de estudio de los fenómenos y los procesos de la vida social. También entendamos que no es algo estanco, que no es algo estático, sino que es vivo, que va avanzando, que se va desarrollando. Las armas que a nosotros nos proporciona el materialismo histórico, pues básicamente nos da una orientación científica objetiva de la marcha de los acontecimientos. Nos permite el entender esos acontecimientos. Eso es otra arma que nos permite el materialismo histórico, ¿no? El hacer posible el entendimiento de por qué triunfan los anculos en un determinado momento de la Revolución Francesa, por ejemplo. Pues porque España tiene un imperio y lo pierde, pues porque también nos permite hacer previsiones científicas. Es decir, no en plan Lola Montero de bola de cristal, va a haber esto en el futuro, pero sí nos permite, viendo lo que ha ocurrido, viendo lo que está ocurriendo hoy, hacer una previsión de los acontecimientos que pueden surgir en el futuro. Por eso muchas veces decimos que los libros de los clásicos tienen validez hoy en día, porque en esos libros también se contienen previsiones de lo que podría suceder. Y si leemos el manifiesto comunista, no solo contiene muchísimos elementos de lo que está ocurriendo hoy y de las reivindicaciones y lo que ocurría en el momento en el que fue escrito, sino que hace previsiones en ese momento, parece que Marx era, pues eso, joder, que tío más listo, macho, sabía lo que iba a pasar, pues no era un tío listo, sino que tenía un método que lo aplicaba le daba como resultado una previsión, no una ciencia absoluta de mañana va a pasar esto, pero sí una previsión de lo que puede pasar mañana en la vida social.
De lo que está hablando es que lo que hay es una aproximación al conocimiento científico de cuáles son, cómo se está moviendo la sociedad, y eso nos permite por lo menos vislumbrar hacia dónde se está moviendo. Si nosotros hacemos un análisis riguroso de cómo se está moviendo hasta entonces, lo que hablábamos el primer día, lo que hablábamos ayer de la filosofía de la praxis, que decía Gramsci, cuando no podía decir que era marxista cuando estaba en la cárcel, decía que era seguidor de la filosofía de la praxis. Pues esa praxis que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia nos permite ver cómo se mueven las cosas y hacia dónde conduce ese movimiento, hacia dónde va, analizando la correlación de fuerzas que existe en el seno de la sociedad. Es decir, no se trata de que Marx plantee que va a desaparecer el capitalismo porque se le ha aparecido la Virgen y se lo ha comunicado en persona, sino porque existen una serie de contradicciones sociales en el seno del bajo capitalismo que son irresolubles y que la única forma de resolverse es acabando con la sociedad de clases. Y ahí hay una serie de postulados cimentados en el análisis precisamente de esas fuerzas que se desarrollan en el seno de la sociedad, de esas contradicciones sociales que se producen, de esos procesos de acumulación que se están produciendo en el seno de la sociedad. Analizando todo, no hablamos de previsiones religiosas, sino hablamos de previsiones científicas cimentadas precisamente en eso, en el conocimiento de la realidad, en el análisis de la correlación de fuerzas, en el análisis de los procesos, en el análisis del movimiento de la materia y en este caso en el análisis de las contradicciones que se dan entre las diferentes fuerzas sociales que componen la sociedad.
En el plano de materialismo dialéctico, cuando hablamos de las leyes universales, por ejemplo lo del agua, sabiendo esa ley universal de la acumulación de elementos cuantitativos provoca un salto cualitativo, sabemos que hirviendo el agua se va a evaporar, o sabemos que metiéndola en el congelador va bajando la temperatura y al final tenemos hielo. Es decir, hacemos la previsión, ¿no? Es como lo del vaso. Yo sé que si voy echando agua, va a llegar un momento en que una gota más va a hacer que se caiga el agua del vaso. Pues llevado al plano de la vida social es precisamente eso. No adivinamos que va a llegar el socialismo, pero sí hacemos una previsión de que va a llegar el socialismo. ¿Por qué? Pues por todos estos que estamos viendo, ¿no? Hoy en día la realidad que tenemos, pues el Partido Popular va metiendo medidas, nosotros podemos prever que como se siga ese camino de medidas antipopulares, pues va a aumentar el descontento. Sabemos también que una huelga no es lo mismo una huelga de un día que una huelga de más días. No preveemos qué puede pasar. Nos permite, por tanto, ver las perspectivas también de nuestro trabajo político y ver la orientación del desarrollo social. Y también tenemos esa base teórica para las acciones revolucionarias, para el cambio revolucionario.
En todo caso, las previsiones siempre se tienen que contrastar con la realidad. Eso es de lo que hablábamos el primer día, de que el marxismo no es un dogma. Nosotros, permanentemente, nuestros postulados han de ser reflejados por la realidad. El único criterio de verdad que nosotros seguimos es la práctica. La práctica es el criterio de verdad para los marxistas. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros las ideas correctas, al contrastar los planteamientos teóricos con la práctica cotidiana. Es donde nosotros tenemos que permanentemente comprobar la validez de nuestras ideas. La validez de nuestras ideas no se encuentra en el demiurgo, allí en el espacio, no. Se encuentra precisamente en eso, en que las constatamos en las contradicciones que se van produciendo cotidianamente, en la práctica política, social, económica.
El materialismo histórico también nos da las leyes del desarrollo social, ¿no? Cuando hablábamos de qué era el materialismo histórico y hablábamos de que un tipo de vida social se desarrolla en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas, pues esas fuerzas productivas, ese desarrollo social va provocando el cambio de las sociedades, ¿no? El avance de la humanidad. El avance, bueno, en algunos aspectos, bueno, en algunos momentos también el retroceso. Las relaciones de producción forman la estructura económica, ¿no?, de la sociedad. Por eso hablamos de infraestructura y de superestructura. La infraestructura es la base de todo el edificio social. Es esa estructura económica. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de la estructura económica de la sociedad, que viene formada por las relaciones de producción. Es la base de ese edificio social. Y en esa base se levanta la superestructura. Que la superestructura son pues, las instituciones. La infraestructura y la superestructura. La infraestructura, la estructura económica de la sociedad. Esas relaciones de producción, ese modo de producción. La base del edificio social sobre el que se apoya la superestructura, que son las instituciones jurídico-políticas, el Estado, el derecho, los rasgos ideológicos.
Hay que comentar, cuando se pasa del comunismo, de la comunidad primitiva a la sociedad de clases, lo primero que aparece es la familia. La familia acaba con la comunidad en la que los hijos eran de todos, y ahí la familia es el primer paso para la aparición de la propiedad privada. La familia es el instrumento a través del cual se transmite la propiedad privada. La propiedad privada se convierte en... hace que aparezcan las clases sociales y, evidentemente, cuando hay poseedores y de los que no poseen, es necesaria una garrota que asegure que los que no poseen no le quiten a los que poseen lo que tienen, ¿no? Y ese es el Estado. Es decir, que el Estado es la propiedad privada, genera las clases. Hablamos de la propiedad privada, estamos hablando de la infraestructura y el Estado, que es la garrota que garantiza que se perpetúen esas relaciones sociales, esa es la superestructura. Esa garrota, que es una garrota muy, muy compleja, que está compuesta desde el guardia que pone las multas en la calle o que detiene a la gente, pasando por el juez, por los fiscales y por las instituciones penitenciarias donde se mete a la gente. Es decir, es todo el poder coactivo de una clase sobre otra, ¿no?
Hay que evitar o hay que intentar no caer en el economicismo, que el economicismo es esa teoría que dice que todo viene de la economía, es decir, que la infraestructura es la base del edificio social sobre el que se asienta la superestructura, esas instituciones, el Estado, la ideología. Pero esos elementos de la superestructura están ligados directa o indirectamente con la infraestructura, es decir, sí tienen una ligazón, pero también tienen una autonomía propia, un desarrollo propio. Tienen una autonomía relativa y con sus propias leyes específicas. Es decir, que no todo tiene una aplicación matemática de la economía, por decirlo de alguna manera, sino que esa superestructura también tiene sus propias leyes específicas, también tiene su propio desarrollo con una autonomía relativa, relativa de la infraestructura, que es la base del edificio social. Y que esta superestructura está ligada a ella.
La transformación cualitativa que se debe producir entre el capitalismo y el socialismo, por lo que comentaba Manuel ahora mismo, si nosotros tuviéramos un pensamiento economicista, diríamos que la lucha económica es lo que nos tiene que permitir que si nada más que desarrollando la lucha económica vamos a conseguir la transformación cualitativa. Bien, pues es necesario para la transformación política, en función de la experiencia histórica que ha tenido el movimiento obrero y los análisis que se han ido haciendo, de que es necesario, lo primero, agarrar la garrota que está perpetuando precisamente la existencia de las clases, que está perpetuando la dominación capitalista bajo la sociedad burguesa, ¿no? Eso es una de las cuestiones que nos puede permitir entender lo que estaba planteando Manuel. Es necesaria la lucha económica por el trocito, pero para poder cuestionar la propiedad privada es necesario que acabemos con aquellos que garantizan esa propiedad privada, que acabemos con esa fuerza que garantiza la propiedad privada. En la superestructura se encuentra también la ideología. Es decir, la ideología no aparece y luego es asumida por las clases. La ideología es el producto de las relaciones sociales que se dan entre las clases. Eso es importante que lo tengamos claro. La ideología hegemónica bajo el capitalismo es la ideología de la clase dominante, de la clase capitalista. La lucha ideológica que nosotros desarrollamos bajo el capitalismo es una lucha por la hegemonía en el seno de la sociedad para conseguir, porque el primer policía que nosotros tenemos controlando que no acabe la sociedad capitalista, lo tenemos aquí dentro. Lo hemos aprendido desde pequeñitos en las escuelas, lo hemos aprendido en el seno de las familias, lo hemos aprendido en los barrios, lo hemos aprendido a través de la televisión y se nos está transmitiendo permanentemente. A través de las organizaciones, a través de las diferentes luchas, se está desarrollando también una lucha feroz, ideológica, entre aquellos que ven claramente que su trabajo está siendo apropiado por una clase poseedora, cuando ellos son los que tienen en sus manos los medios de producción y son los que saben hacerlo funcionar. Los capitalistas no saben hacer funcionar los medios de producción.
Ahí viene la famosa frase esa de no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social la que determina la conciencia y sus formas. Es decir, el modo de producción de la vida material, el cómo se produce en una sociedad, condiciona la vida social y la vida política. Esa ligazón entre infraestructura y superestructura.
Marx y Engels son dos pensadores que tienen su origen en la burguesía. Ninguno de los dos eran proletarios. Pero ellos lo que hacen, ellos no hubieran podido existir, su pensamiento político e ideológico no hubiera podido existir si no hubiera existido el movimiento obrero. Porque ellos lo que hacen es abrazar la ideología del movimiento obrero que está emergiendo en ese momento. Darle una concepción científica, aportarle instrumentos, pero lo primero que hacen es abrazar los intereses de la clase obrera como propio. En el Manifiesto Comunista dice que algunos intelectuales de la clase burguesa abrazarán los intereses de la clase proletaria y los defenderán como propios porque entienden que es un régimen que está destinado a desaparecer. Pero no toda la clase burguesa, determinados elementos, entendámoslo en concreto. Pero Marx y Engels, las personas individuales, no determinan los procesos sociales. Estos dos señores eran dos grandes científicos de lo social y de lo político que analizaron y fueron capaces de sintetizar en leyes el análisis del movimiento de la sociedad, la teoría revolucionaria de la transformación, el análisis de la economía, pero eso no hubiera sido posible si no hubiera existido un movimiento obrero que ya estaba poniendo en cuestión, a través de luchas, las condiciones materiales de vida, la propiedad privada sobre los medios de producción y toda esa serie de cuestiones, ¿no? Y evidentemente que si no hubiera existido Marx y Engels, hubieran existido otros dos tipos, tres, cuatro, cinco o seis, que hubieran sido capaces de descubrir precisamente esas características, porque lo que están haciendo Marx y Engels son descubrir cuestiones que existen. No se están inventando una teoría política al margen de la realidad que luego donan al conjunto de la humanidad, sino que hacen un análisis científico de la dinámica social y hacia dónde conduce eso, ¿no? Y eso, según sus análisis, conduce al socialismo y conduce al comunismo, conduce a la desaparición de las clases. Los antagonismos de clase conducen a la desaparición de las clases.
Por ir también afianzando un poco otros conceptos. Lo del trabajo, que hablábamos del papel del trabajo. Hay un libro de Engels muy bueno, que es El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es decir, también el materialismo histórico nos permite ver el por qué el ser humano es ser humano y no el mono, cuando era antes, ¿no? Y se habla del proceso productivo. Y es la diferencia básica entre el animal y el hombre, ¿no? Que a partir de que el hombre, a partir del momento en el que el hombre comienza a producir sus medios de vida, también comienza a producirlo con el trabajo, ¿no? Esa producción de sus medios de vida es lo que le da precisamente, o esa aportación del hombre, el trabajo, es una relación entre el hombre y la naturaleza, es un trabajo que se aplica a algo y que nos permite precisamente convertirnos en hombre, ¿no? Y es precisamente en ese momento el papel, la transformación del mono en hombre viene dada por la aplicación del trabajo. El mono empieza en determinados momentos a usar trabajo, a usar sus manos, a utilizar herramientas, y es lo que permite precisamente que dejemos de ser monos. También pues el papel del trabajo, no solo en la historia de la humanidad, sino en la historia que vendrá, ¿no? Esos que niegan el trabajo, el trabajo parrita y cosas de esas, pues también están negando el propio avance del ser humano, también están negando el que podamos seguir avanzando. No estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo. Y es eso, la relación, la interacción del hombre con la naturaleza y también consigo mismo.
Es importante ahí que entendamos el proceso. que determina precisamente las transformaciones históricas, que es la lucha de clases, la contradicción que se produce entre los grupos sociales dependiendo del lugar que ocupen respecto a los medios de producción, es decir, si los poseen o no los poseen, si trabajan o no trabajan en ellos. Ahí es donde encontraremos, haciendo una serie de diagramas, podremos encontrar realmente la composición de las clases que integran la sociedad. Aquellos que poseen los medios de producción y a la vez trabajan, podemos denominar, o clásicamente se ha hablado de la pequeña burguesía, aquellos que poseen los medios de producción pero que evidentemente no perciben sus retribuciones en función de su trabajo, sino en función del capital invertido, son los capitalistas, y aquellos que perciben un salario y a los cuales el capitalista se desapropia de una parte de su trabajo para realimentar el capital, esos son los proletarios, aquellos que no poseen los medios de producción, sino que tan solo poseen su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es lo que está proporcionando la capacidad para transformar unas cosas en otras. Lo que se vende, esa mercancía. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la economía con mucha más tranquilidad.
Vamos a hablar de los modos de producción. Ya hemos visto lo que es el proceso productivo, es decir, ese papel del trabajo. Luego existirían o estarían las fuerzas productivas, que es eso, las fuerzas de las que se dota el hombre para transformar la naturaleza. No esas herramientas que se utilizan para influir en la naturaleza, en la búsqueda de la transformación de la propia naturaleza. Es decir, cuando, por reducirlo, porque también vamos un poco mal de tiempo, la fábrica, es decir, esa fuerza productiva, las máquinas que utilizamos para pasar de tener algodón, que lo acabamos de recoger en el campo, a tener un pantalón, ¿no? Luego, en esas fuerzas productivas se dan las relaciones de producción, ¿no? Al producir se están estableciendo vínculos en la sociedad. No se produce de una manera aislada, individual y aparte del mundo, ¿no? Sino que se produce en sociedad. Y eso establece unas relaciones entre los hombres, ¿eh? Y eso es precisamente esas relaciones de producción. Ese papel que el hombre tiene en la participación de las fuerzas productivas, ¿eh? Esas relaciones sociales, esas relaciones de producción, las relaciones de producción, el papel que el hombre tiene ante ellas, pues es lo que comentaba Rafa, el capitalista, el proletario, el pequeño burgués, es decir, es ese papel. Si yo voy a la fábrica y mi trabajo es darle al botón, evidentemente, mi relación de producción, mi relación ante esa fuerza productiva es de proletario. Yo lo único que hago es, la relación que yo estoy teniendo es darle al botón, ese es mi trabajo, ¿no? Pero el dueño de la fábrica, el dueño de esas máquinas, tiene otras relaciones totalmente diferentes a las mías. Por eso las relaciones de producción están íntimamente ligadas con las fuerzas productivas. También tenemos los modos de producción, y es precisamente lo que distingue unas épocas de otras. No es lo que se produce, porque al fin y al cabo, por ejemplo, por reducirlo, estofado se ha producido siempre, sino en cómo se hace el estofado. Eso es lo que distingue unas épocas de otras. No en lo que se hace, no en lo que se produce, sino en cómo se está produciendo. En la historia se distinguen cuatro modos básicos de producción. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el maravilloso y fantástico socialismo. El por qué cambian los modos de producción, pues es lo que hemos estado viendo, ¿no? Esa aplicación del materialismo dialéctico a la vida social es lo que nos permite entender el por qué se cambia de un modo de producción, el por qué se pasa del trabajo voluntario de los esclavos, al pagar para trabajar de los campesinos en el feudalismo, ¿no? Esos cambios cualitativos, el motor de los cambios, el motor de la historia, es precisamente las contradicciones que se dan en la lucha de clases. Esa lucha de clases, esa confrontación entre esclavos y señores, entre campesinos y siervos, vamos, campesinos y siervos, campesinos y señores, y burgueses y proletarios, esa contradicción en la lucha de clases. tener claro que en los antiguos modos de producción aparecen las premisas para la aparición de los nuevos modos de producción. Cuando decimos que el capitalismo crea al proletario, que va a ser quien destruya al capitalismo, y pasemos al socialismo, en los anteriores modos de producción ocurre lo mismo, ¿no? Que esa, la aparición, que en ese propio modelo, en el esclavismo, ya existen elementos que permiten el paso al feudalismo, ¿eh? Intervienen muchísimos factores en todo, pero la lucha de clases que se da, esa confrontación abierta, es lo que permite pasar de un modo a otro. Porque podamos entender lo que es clase, o lo que son las clases, podríamos decir que son grandes grupos de hombres en los que está dividida la sociedad. Es bastante básico. Perdón, mujer. Grandes grupos de seres humanos en los que está dividida la sociedad. El origen de esas clases está en la división del trabajo. No es algo natural. No, yo he nacido no sé qué, como dice usted. Usted no ha nacido rey. ¿Sabes? Eso de la sangre azul para los cuentos infantiles puede quedar muy bien. Pero ahora, para participar y vivir en vida social es una mentira. No es algo natural. Eso de caudillo de España, por la gracia de Dios, pues tampoco es así, ni usted. Usted no ha nacido caudillo de España. El origen de que se pertenezca a una clase, o el que se pertenezca a una clase o que se pertenezca a otra, es precisamente eso. El papel que adquirimos ante el medio de producción, ¿no? Yo he podido nacer en el seno de una familia megaburguesa que tiene 200 millones de empresas, ¿eh? Pero si yo me separo o salgo fuera de mi familia y mis métodos o mi medio de vida es mi salario, pues precisamente yo pertenezco a una clase determinada, la clase obrera. Es la diferente posición que ocupamos en la producción social.
Eso es la clase en sí. Nosotros ahí estamos analizando las clases en sí, cómo son las clases en función de cómo se relacionan unas entre otras, cuáles son las relaciones de propiedad. Eso es importante que lo tengamos claro, que ahí lo que está determinando todo son las relaciones de propiedad frente a los medios de producción. Nos van a determinar cómo se agrupan las clases, es decir, eso de la clase media, la clase alta, la clase media y la clase baja es una mentira, un piano, a científica, que además está hablando precisamente de las clases en función de el dinero que se pueda percibir para el consumo. Realmente lo que determina las clases es precisamente las relaciones de propiedad que se están estableciendo entre unos y otros. Unos poseen los medios de producción y otros no los poseen. Unos trabajan para otros. Ahí es donde vamos a encontrar la clave para determinar cuál es la composición de las clases. Podemos encontrarnos con un individuo que pertenezca a la clase obrera, un ingeniero altamente cualificado que trabaja en una multinacional, que objetivamente pertenece a la clase obrera, que tenga los mismos recursos económicos y capacidad de consumo que, por ejemplo, un comerciante que posee su comercio y es un pequeño propietario. Pero tiene dos formas de relacionarse distintas, puesto que uno va a percibir un salario dependiendo de su trabajo y otro va a percibir en función de que es propietario precisamente de un pequeño negocio. Y la clase para sí, que ahí es donde vamos a encontrar también un elemento central para poder entender la lucha de clase. La clase para sí es aquella clase que toma conciencia de sí misma y de su papel histórico. Es decir, la clase para sí, la clase obrera para sí, hoy está compuesta por todos los obreros conscientes que entienden la necesidad de la transformación social y de superar el capitalismo. E incluso por parte de individuos que aún formando parte en sí de otra serie de capas sociales, como pueden ser los pequeños propietarios, entienden que están condenados a formar parte de la clase obrera y abrazan sus intereses como propios. Esos también pueden llegar a formar parte de nuestra propia clase. Aquellos abogados e intelectuales que en un determinado momento son capaces de entender la necesidad histórica y asumen los intereses de la clase obrera para transformar la sociedad también forman parte de la clase para sí. La clase para sí, los trabajadores asumen que ellos, como clase, colectivamente, son la fuerza motriz de la transformación del capitalismo. De acabar con la necesidad de superar
la sociedad capitalista y pasar a una sociedad socialista de propiedad colectiva sobre los medios de producción. Entiende que por el desarrollo de las fuerzas productivas, el capitalista ya no es necesario socialmente. Es un obstáculo precisamente para que la sociedad se siga desarrollando y siga avanzando hacia adelante. En ese momento en el que asume esa conciencia y asume el papel que tiene que jugar en la lucha de clases, nos encontramos con la clase para sí.
En el tercer puesto del abogado, pues ¿se puede hacer que sea, que forme parte de la clase para sí, sin ser clase en sí?
Claro. Engels formaba parte de la clase para sí, sí.
Pero ¿cómo? Sin ser
clase. Pero en la clase no sí era, no lo era. Era propietario de una fábrica. Lo que pasa es que son ejemplos, excepciones que confirman la regla. Entendámoslo. Es decir, la clase burguesa en masa no va a asumir las concepciones del proletariado porque lo niega como clase. Determinados elementos sí van a asumir los procesos de transformación histórica que se tienen que dar para entender el papel de la clase obrera como esa clase revolucionaria que tiene la capacidad para asentar un régimen social superior al capitalismo. Eso sí, pero determinados elementos. Como ocurrió en la Revolución Francesa, con determinados elementos de la aristocracia que entendieron que era necesario superar precisamente ese régimen y pasar a un régimen de dominación burguesa. Bueno, pues eso se produjo en determinados elementos de los aristócratas, pero no en la aristocracia en general.
También al revés, las famosas pensiones de bastón de un obrero de derecha.
Exactamente.
Es gente cuyo papel, es decir, que es clase en sí, porque su papel ante los medios de producción es precisamente ese, el de productor, no el de que adquiere la riqueza de otros productos. Pero sin embargo se cree que pertenece a la burguesía. ¿Por qué? Pues porque cobra 300.000 pesetas, no tiene gasto, lo que sea, y se cree que pertenece a la burguesía realmente. Niega el papel de las clases, niega, por supuesto, que sea clase obrera, y dice que no, él no es obrero. Muchísimas profesiones liberales, estas de que no está clara esa. Lo que sí está claro es su papel ante los medios de producción. Es decir, un abogado no tiene los medios de producción en sus manos. Tiene una cualificación más alta que un peón de albañil. Tiene otra manera de relacionarse con los medios de producción, otra manera no diferente, no contraria al obrero. Sí tiene unos matices. Pues más o menos se puede decir que trabaja lo que quiere, por decirlo de alguna manera. Siempre tiene que trabajar para poder comer. Y él va a negar efectivamente que pertenece a la clase obrera, ¿no? Muchas veces nosotros también caemos en ese error, de que hay alguien que puede, por cualquier motivo, igual para mí no me llega el caso, cobra 1 millón de pesetas, pero cobra 1 millón de pesetas. Es decir, que mañana se le echa y no tiene nada, no tiene nada. Porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo que está vendiendo, y claro, cobra 1 millón de pesetas, vas a tener otra conciencia también, ¿no? Y es lo que veíamos, que el ser social determina la conciencia, no al revés. No porque yo me crea que soy burgués, voy a ser burgués, ¿no?
Ahí es donde nos encontramos el papel fundamental de la hegemonía ideológica. Es decir, ¿quién tiene la hegemonía en lo social? ¿Quién tiene la hegemonía entre el pensamiento de los trabajadores? El pensamiento burgués, que es el individualismo, yo me lo guiso y yo me lo como, como Pedro Palomo, o evidentemente buscar una alternativa colectiva a las condiciones de vida que se viven. Es decir, ahí hay dos vías. Y el capitalismo permanentemente, a través de los diferentes medios de los que se ha dotado la superestructura, es decir, las televisiones, los medios de comunicación, los concursos, la educación en el colegio, esa competitividad que permanentemente está dando, ese pensamiento individualista del yo, se contrapone con ese pensamiento colectivo que impone la clase emergente. La clase proletaria es una clase emergente que va imponiendo la necesidad de que los intereses preeminentes en la sociedad sean los intereses colectivos y que no los intereses individuales se superpongan sobre los intereses de los colectivos humanos, porque precisamente ese interés individual es el que legitima la explotación del capital sobre el trabajo. Ahí es donde está, en el pensamiento también se está legitimando permanentemente la explotación capitalista. Por eso la lucha ideológica es tan importante, para conseguir que la clase obrera pase de clase en sí en clase para sí, para convertirse, para pasar de ser un grupo de gente sometida bajo el régimen capitalista, convertirse en una clase revolucionaria capaz de tumbar abajo precisamente el régimen capitalista de dominación.
para que quede claro, ya vamos a la otra. Para que quede claro el concepto de clase para sí, yo creo que hay uno de, un elemento principal que lo podría definir, y es precisamente esa, ese tomar partido, ¿eh? De ahí surgen los partidos de clase, ¿eh? De ahí surgen las organizaciones de clase. De precisamente el que yo, junto con otros, nos hemos dado cuenta de nuestro papel ante los medios de producción, nos hemos dado cuenta de la explotación a la que estamos siendo parte, o la explotación que estamos haciendo, porque igual que existen los partidos obreros, existen los partidos burgueses, ¿eh? Y precisamente el partido es la forma superior organizativa de la clase, tanto de los partidos obreros de la clase obrera como los partidos burgueses de la clase burguesa. Es el resultado de la unión consciente de los componentes avanzados de la clase, de esa clase para ser. De ahí está lo del tema de la vanguardia, por ejemplo. Y vanguardia. Por ir cerrando, bueno, por cerrar ya, definitivamente, ya tenemos más o menos claro un concepto de clases y lo que sería la lucha de las clases. Ya hemos visto el papel de la lucha de clases, el motor de la historia. Las tres formas principales que se dan en la lucha de clases son la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica.
O sea, las tres formas de lucha están concatenadas, no son compartimentos estancos que no tengan relación uno con otro, están concatenadas unas con otras.
Es lo que decíamos antes también, lo que hablaba Rafa, con el tema de con el tema del economicismo y de luchar. Y de luchar solo en una parte y creernos que luchando solo en una parte pues vamos a conseguir esa transformación. De ahí esa unidad y esa concatenación, ¿no? La lucha económica sería la primera forma, la más básica de la lucha de clases, que estamos luchando por unos intereses económicos inmediatos, por ese aumento del salario, por esa mejora de la protección social, por esas medidas de seguridad en nuestra fábrica.
Para utilizar una frase que simplifique la lucha por los tantos por ciento, la lucha por los 5%. Se da una lucha de clases que se manifiesta por intentar reducir un pedacito de esa plusvalía que están robando a los trabajadores permanentemente, ¿no? Un 5%, un 3%, un 10%. La lucha porque te cubran por el salario indirecto, porque te cubran los médicos, por conseguir una serie de prestaciones sociales. Es una lucha permanentemente de pequeños pasos, ¿no?
La lucha económica es una forma básica de la lucha de clases, pero tener claro qué es eso, por los intereses económicos inmediatos. También la forma de organización de esta lucha económica básicamente vienen a ser los sindicatos, es decir, las agrupaciones obreras en defensa de intereses obreros, ¿eh? Muchas veces nos hace gracia que uno del PP sea de Comisiones Obreras, o que uno de Comisiones Obreras sea del PP. Pero es precisamente porque abandona las otras formas o elimina o niega las otras formas de lucha, ¿eh? Entiende. Él también es trabajador, aunque sea de derecha, sea tonto, evidentemente, pero entiende que su subida del 0,5%, ¿eh? Si es una lucha de esos, de los trabajadores, ¿no? Luego, la forma de lucha política proviene de la anterior, no viene aislada. Es la toma de conciencia en un nivel más alto que la lucha económica, que ejerce también la lucha política, ejerce influencia en la lucha económica, ¿eh? Proviene de ella, pero también ejerce la influencia en ella. Y básicamente cuatro características de la lucha política podrían ser que se dan los enfrentamientos como clase, es decir, yo cuando tomo partido político ya me estoy enfrentando como clase abiertamente a otra clase. Estoy defendiendo mis intereses de clase. Si hay un partido político obrero que no defiende los intereses de los obreros, deja de ser partido político obrero y deja de ser un instrumento válido. Con la lucha política también adquirimos conciencia de clase y, por supuesto, se adquiere la organización de la clase. Y la tercera forma de lucha, que sería la lucha ideológica, también es necesaria para tomar conciencia de nuestros intereses como clase. Vemos que no están separadas unas de otras, ¿eh? Las distinguimos en estos tres niveles porque tienen unas características cada uno de ellos, porque tienen una forma de organización también diferente cada uno de ellos, unos objetivos inmediatos diferentes, una estrategia, una táctica diferente, pero están muy relacionadas. La lucha ideológica, por tanto, podríamos decir que señala las vías y los medios de lucha para esos cambios, para esa transformación, en nuestro caso, para nuestra propia emancipación. La lucha ideológica es editar estos libros. Esto es lucha ideológica. Es decir, tenemos vías, nos estamos dotando de medios de lucha, de conocimiento, para poder luchar. Tener una televisión, tener un periódico, editar una revista, tener una agrupación de actores que hacen una cosa determinada, son organizaciones diferentes. La forma más superior o la forma más elaborada o más elevada de lucha de clases es la lucha política, porque digamos que recoge aspectos, no es el resultado matemático de la suma de las otras luchas, pero sí recoge aspectos de las otras luchas, interviene también en las otras luchas, en el resultado que será, al igual que las otras luchas también intervienen en la lucha política, aunque con una serie de limitaciones. Si, por ejemplo, a la lucha económica de manera aislada, no vamos a hacer la revolución, no vamos a transformar la sociedad. Luchando cada año por el 0,5% del aumento de nuestro salario, por una mejora de las condiciones laborales, no va a haber un paso del capitalismo al socialismo. Hace falta esa lucha política, ese ataque a la superestructura también, para poder cambiar la infraestructura, para poder cambiar las relaciones de producción. Un sindicalista no lucha por la transformación social, lucha por la defensa de los intereses inmediatos de la clase obrera.
Pero cuando está produciendo esa lucha económica, es necesario que los elementos más conscientes, en este caso los comunistas, sean capaces de utilizar precisamente esa lucha económica para elevar la conciencia de clase, para desarrollar la lucha ideológica que demuestra a los trabajadores que la lucha colectiva es capaz de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de la necesidad de la lucha colectiva. Y a la vez también es un momento en el que los comunistas son capaces también de identificar cuáles son los resortes que están impidiendo precisamente evitar que esa lucha pueda ir más allá. Es decir, ahí se puede identificar también cuáles son los instrumentos de dominación política. Si exclusivamente nos circunscribimos a la lucha económica y no desarrollamos las otras dos cuando se está dando el conflicto de clase, estamos condenados más tarde o más temprano al fracaso. El desarrollo en paralelo de la lucha económica, política e ideológica es lo único que nos puede dar la posibilidad del éxito.
Ya acabamos. Yo una reflexión particular de la importancia de que nos demos cuenta de la importancia de las tres luchas, lo que comentaba Rafa, ¿no? Es decir, nosotros ya cuando tomamos partido, cuando formamos parte de la organización política de la clase, en este caso de la organización juvenil de la clase, también necesitamos desarrollar las otras luchas. También necesitamos participar, también necesitamos hacer tareas políticas en esa lucha económica, participar de la organización sindical, participar desde nuestra, pues los que trabajan, evidentemente, y también participar de esa lucha ideológica. Necesitamos editar nuestros materiales, necesitamos que con nuestro trabajo estemos negando la ideología de la burguesía. Por eso hablábamos ayer, por ejemplo, de la organización de la escuela, y que como nosotros creemos en otro modelo educativo, también lo debemos aplicar. Y también debemos mostrar, por ejemplo, la lucha entre el individualismo y el colectivismo, o el pensamiento colectivo, pues eso nosotros lo tenemos como asumido, ¿no? Ese individualismo, si habéis podido participar o tenéis colegas de otras organizaciones, como pues el JS o de Nuevas Generaciones, conozcáis alguno del PP, pues veis que muchísimas de las cosas que nosotros podemos hacer, ellos ni se las plantean, no, estáis chalados, estáis locos, vivís en otro mundo y cosas de esas, ¿no? Pero porque como se tiene tan asumido esa ideología, como se tiene tan asumido que aquí, con el espíritu, con la capacidad, con la competencia y con la apuesta individual, vas a lograr salvarte, ¿no? Pues esa es la diferencia que tenemos. Nosotros entendemos a qué clase formamos parte, somos clase en sí, formamos parte debido a nuestros ingresos, pero nos elevamos, adquirimos la conciencia, la clase para sí, tomamos partido y participamos de las tres partes de la lucha, ¿no? Como forma más principal, la organización política, pero sin descuidar las otras formas de lucha.